Efesios 4, verso 13 al 16, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. En este punto yo creo que vale la pena, que recapitulemos. Estamos en el capítulo 4 del libro de Efesios. Empezamos en el capítulo 1, si no te diste cuenta, empezamos en el capítulo 1 y pasamos el capítulo 1 y 2 viendo lo que Jesús, o más bien el Padre, Dios, el Padre había hecho a través de Jesús en cada uno de nosotros. Y creo que lo ves de esta manera: Dios dice que nos escogió individualmente, Dios nos amó a cada uno de manera individual, Dios nos llamó para que fuéramos sus hijos, y Dios nos justificó para que tuviéramos esta relación correcta con Él. Dice el libro de Efesios que después a cada uno de nosotros nos fue integrando en una nueva humanidad, en un nuevo pueblo. Y decíamos que esa es una obra que el Espíritu Santo hace en cada creyente, es lo que llamamos la regeneración. Que a pesar de que nosotros vivimos en un mundo caído, Dios regenera nuestro espíritu y nos hace parte de su pueblo. Y dice que Él derribó toda enemistad. Él hizo un nuevo pueblo con personas distintas de diferentes lugares, con diferentes trasfondos. Pero a partir del capítulo 4, lo que Pablo dice es que aunque Él haya llamado de manera individual a cada creyente, a todos nos pone en un solo cuerpo, a todos nos pone en una misma familia. Y en el capítulo 4 veíamos que Pablo hace un llamado a que caminemos, a que vivamos de esa manera. Y él enfatiza desde el versículo 1 en el capítulo 4 hasta el verso 16 una sola cosa. El tema es el mismo y es la unidad. Es la unidad. Cristo nos ha llamado a caminar en unidad. Ahora, decíamos que esta unidad tiene diferentes aspectos. Es unidad que se basa en un carácter transformado. ¿Se acuerdan? En el versículo 2 dice que andemos con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, y que estemos solícitos, dispuestos, continuamente buscando mantener, ¿qué cosa? Dice allí en el verso 3, el vínculo de la paz. Entonces, Dios, que te salva individualmente, te trae corporativamente a un cuerpo, te pone en un cuerpo y Él, por medio de su Espíritu Santo, nos une, porque transforma nuestro carácter para que estemos aquí con diferente carácter, con diferente trasfondo, con diferente educación, con diferente crianza, y sin embargo, todos estamos unidos por la fe. Él nos une, esta unidad está basada en el carácter transformado, pero también surge de la naturaleza de nuestro Dios, y eso lo vimos a partir del versículo 3 al 6, dice allí que este vínculo de la paz en un cuerpo, dice el verso 4, en un espíritu, como también fuimos llamados, en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Y decimos que esta unidad se basa en la naturaleza de Dios. Dios es nuestro Padre común, tenemos el mismo Señor que es Jesús y tenemos el mismo Espíritu morando en nosotros. Y todos los que formamos parte de esta nueva naturaleza o de esta nueva humanidad, estamos unidos por lo que Dios es. Tú y yo estamos unidos porque ahora tenemos a Dios por Padre. Tú y yo estamos unidos porque su Espíritu nos mueve a todos y porque tenemos la misma esperanza en el Señor Jesús. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que es una unidad que se basa en el carácter transformado, una unidad que surge de la naturaleza de nuestro Dios. Y la semana pasada vimos que es una unidad donde existen diferentes dones. Vimos que aunque somos un cuerpo, a partir del versículo 7, Pablo dice, pero a cada uno, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Es decir, aunque somos un cuerpo, de manera individual también Dios a cada uno nos ha dado regalo, al menos un regalo, y está hablando de dones, de regalos espirituales. Cada uno de nosotros tiene una habilidad, tiene una capacidad dada por Dios para edificar a la iglesia. Pero Pablo, en el contexto del capítulo 4, se centra solamente en 5 regalos. Y lo mencionamos la semana pasada. Si te fijas allí, dice que este Jesús victorioso, que no solamente murió, sino que resucitó. Cuando resucita, como garantía de que Él es el Señor, Él reparte estos regalos a la iglesia. Y menciona aquí, básicamente, en el versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Menciona 5 regalos que Dios ha dado a la iglesia. Ahora, decíamos la semana pasada que estos regalos son personas. No está hablando de dones espirituales en esta parte. Sí, dice en el versículo 7, cuando dice que a cada uno les ha dado un don, lo que está diciendo básicamente es que Jesús nos pone a todos en un cuerpo y al cuerpo le regala estas personas. Y estas personas tienen una función particular, tienen un propósito, y es lo que veíamos al final en el versículo 12. ¿Cuál es el propósito de que haya apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos, es el primer propósito, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. 3 propósitos con el cual Dios ha dado estos dones. Y el punto básicamente es este. Cuando dice perfeccionar a los santos, la idea es que los líderes, en este caso los pastores, los maestros, los dones que Dios ha dado, tienen un trabajo: capacitar, preparar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Ustedes son los santos. Voltea, mira, estás rodeado de santos. Gente que ha sido apartada por Dios. Ahora, no es el concepto que tú quizá puedas tener de santo, de alguien que hace milagros. No, la Biblia nos habla de la palabra santo cuando alguien es apartado para Dios, alguien que ha sido tomado. Y lo hemos hablado muchas veces en 1 Corintios capítulo 1. Pablo le escribe a los corintios que no eran perfectos, y sin embargo, él les escribe y les dice allí en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y lo que Pablo está diciendo es que todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador son santos. Ahora, son santos posicionalmente. Son santos porque Dios los ha llamado para Él. Pero ahora somos llamados a ser santos prácticamente. Y ese es el trabajo de los líderes en la iglesia. Dios ha puesto estos regalos. Ahora, y es importante aclararlo, menciona 5 personas porque estas 5 personas fueron fundamentales para que la iglesia iniciara. Cuando vimos el curso de Iglesia 101, yo les decía que una iglesia, si ya tiene pastor, si tiene enseñanza bíblica, si hay compromiso, si hay gente salva, esa iglesia ya es iglesia. Ese grupo de personas es una iglesia. A lo mejor no tienen un ministerio para niños, a lo mejor no hay ministerio de mujeres, a lo mejor no hay ministerio de alabanza con luces, no importa. Porque el propósito primario de la iglesia es la preparación de los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Y te acuerdas? Decíamos la semana pasada que la iglesia no es el camión donde el pastor va piloteando y los demás van dormidos en los asientos. No, la iglesia tiene el propósito de que haya personas que preparen a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio, para que la iglesia sea edificada. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, Pablo va a tomar este mismo tema y lo va a expandir a partir del versículo 13. En el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice el verso 13, hasta que todos. Ahora, todos aquí saben griego. La palabra todos en griego, ¿qué significa? Todos. Entonces, no hay nadie que esté fuera de este propósito. Dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando tú ves eso, te voy a decir que esta unidad de la que hemos estado hablando, no solamente se basa en un carácter transformado, no solamente surge de la naturaleza de nuestro Dios, no solamente es una unidad donde existen diferentes dones, sino es una unidad que demanda madurez. Y eso tienes que apuntarlo. La iglesia, el hecho de que tú estés unido a la iglesia, es con el propósito de que tú madures, de que tú crezcas, de que todos los que estamos aquí crezcamos juntos. Si no, Pablo hubiera dicho, pues mira, ya eres salvo, ahí te encargo, vete a tu casa, estudia y crece y madura y nos vemos en el cielo. Pero no es eso lo que pasó el día de Pentecostés. Cuando la gente creyó en el Evangelio, lo primero que hicieron fue que, según Hechos 2:42, si mal no recuerdo, dice que después de que recibieron al Señor, todos los que habían creído se reunían y dice Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira cómo dice allí el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que cuando Dios piensa en la iglesia, piensa en un cuerpo. No piensa en creyentes individuales regados por todos lados. Él piensa en un cuerpo, en un organismo. Por eso esta descripción de miembros y de cuerpo, porque él ve un crecimiento corporal junto y está hablando de madurez, básicamente. Este pasaje está hablando de madurez. Y lo que está diciendo aquí, que el objetivo primario por el que todos los creyentes tenemos que estar luchando y trabajando es por ser maduros. Cuando tú ves, por ejemplo, ve a Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 2. Al final del capítulo 1, si tú lo lees, te vas a dar cuenta que está hablando de la palabra de Dios, del poder que tiene la palabra de Dios. Pero en el verso 1 del capítulo 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, verso 2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿para qué? Para que por ella crezcan para salvación. Ahora, ponlo en NTV, por favor. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, verso 3. Ahora que han probado la bondad del Señor. Entonces es natural. Pablo lo que dice es que toda persona que recibe al Señor es un bebé y la expectativa es que la persona crezca, que madure. Y Pablo dice, eso se logra gracias a que Dios, cuando creó a esta nueva humanidad, Jesús, el victorioso, el resucitado, le dio regalos, que en este caso son personas, para que los preparen, para que los lleven a crecer, para que ellos puedan servirse unos a otros. ¿Sabes lo que significa la palabra ministerio? Básicamente es servicio. Diaconía es el término en griego. Significa servir. Y lo que está diciendo es que todos los miembros que llegan a la iglesia son entrenados, son preparados para que sirvan, para que sirvan mutuamente. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que en la visión bíblica de la iglesia no depende del pastor. La iglesia no crece por el pastor. La iglesia crece porque un grupo de personas que Dios ha llamado preparan a la iglesia para que se sirvan mutuamente y entonces la iglesia crezca. Si te fijas allí, hay una combinación en términos, porque dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice allá al final, en el verso 16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Y Pablo ve estas dos analogías, un cuerpo y una construcción. Si tú recuerdas en el capítulo 2 también, en el verso 21, Pablo usó esta analogía cuando habló acerca de estos regalos también. En el verso 20, capítulo 2, 20, dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La idea aquí, Pablo ve a la iglesia como un edificio y dice que cada uno de nosotros está siendo edificado. Y la idea es un arquitecto, un constructor tomando piedras y poniéndolas en el lugar que corresponde. Y dice que aquí el edificio va creciendo. Ahora, no, aunque podamos ver un crecimiento hacia arriba, el énfasis aquí es que cada vez más personas están siendo añadidas. ¿Sí? El crecimiento es numérico. Pero cuando Pablo habla en el capítulo 4 y dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, aquí no está hablando de números, está hablando de madurez. Está hablando de madurez. Así que Pablo usa estas frases, pero básicamente es la misma idea, son aspectos diferentes de lo mismo. Está hablando de madurez, la madurez que todo creyente debe de tener. Y la primera frase que utiliza es que dice que hay que tener una fe unificada. ¿Cómo dice eso? Dice allí en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A qué se refiere? Pablo acaba de mencionar unos versículos arriba que todos compartimos una misma fe también. No solamente tenemos al mismo Señor, sino que también tenemos una misma fe. En el verso 5 dice un Señor, una fe y un bautismo. Pero Pablo lo que tiene en mente es que todos los días en la iglesia pueden ser añadidas personas nuevas que no traen los mismos conceptos de fe, que no entienden necesariamente lo mismo que tú y yo entendemos respecto a la fe. Y lo que está diciendo es que la iglesia tiene esta labor de que cada persona que llega, llegue a la unidad de la fe, que crea aquellas cosas que son fundamentales acerca de Jesús, que entienda plenamente y correctamente lo que implica el Evangelio. Y por eso te ponía el ejemplo ahorita del libro de los Hechos. Cuando la gente escuchó el Evangelio en Hechos 2, lo primero que hicieron fue reunirse y perseverar en la doctrina de los apóstoles, el fundamento. Y todos dicen que perseveraban en ellos. Eran nuevos creyentes y necesitaban entender el Evangelio. Y eso es importante, porque Pablo lo que está diciendo aquí básicamente es que quiere que cada vez, cada creyente, cada uno de nosotros entienda plenamente quién es Jesús. Por eso dice allí, no solamente quiero que tengan una fe unificada, no solamente que lleguemos a la unidad de la fe, sino también del conocimiento del Hijo de Dios. Y por eso cada vez que nos reunimos, lo que buscamos es que tú y yo podamos crecer en este entendimiento. Lo que buscamos es que tú comprendas de una mejor manera, de una manera más profunda y de una manera experimental también, quién es Jesús y qué tiene que ver Jesús con tu vida el día de hoy. Ayer me tocó estar con los jóvenes, hacía mucho que no estaba, de hecho me sentía así medio oxidado. Pero yo les comentaba algo importante, porque tenemos preocupación por los jóvenes. Tenemos preocupación por los jóvenes de 15, por los jóvenes de 40, por los jóvenes de 50 y más, porque de repente en nuestra vida cristiana, y cuando digo vida cristiana es toda tu vida, como creyente nuestra vida muchas veces no refleja o no muestra ningún impacto del Evangelio. Y yo les platicaba a ellos de la vida de un joven, William Borden. Si tienes interés, búscalo porque es muy importante, muy interesante el impacto que tuvo el Evangelio en su vida. Y yo les decía a ellos, si alguien te ve en tu escuela, joven de 50 o de 40 que trabajas, si alguien te ve en tu trabajo, si alguien te conoce en el barrio y cuando te ve y platica contigo, ¿qué puede ver del Evangelio en ti? ¿Qué aspectos de tu vida ha sido moldeado por esta regeneración, por este nuevo nacimiento? ¿Qué cosas haces tú que no son normales en la cultura? Pues no le hablo a ningún incrédulo. No le abro a nadie que no sea cristiano. Bueno, eso no es un buen testimonio de entrada, ¿no? Y la Biblia nunca nos llama a eso. Pero en la práctica, ¿qué efecto ha tenido el Evangelio? Es más, yo les decía a los muchachos, cuando tú mueras, ¿qué se puede decir de ti? Era un buen chavo, era un buen vato, un buen morro. ¿Eso sería el epitafio, eso sería el sumario, el resumen de tu vida? Si tú mueres hoy, ¿qué puede decir de ti la gente? Y no es porque estemos buscando la impresión de los demás, la opinión de los demás, pero la Biblia nos habla de un propósito eterno. La Biblia nos habla de una misión. Y a veces los cristianos vivimos como si no tuviéramos ningún propósito. Vivimos como cualquier otra persona, completamente desligado del propósito que Dios tiene para su cuerpo, para su pueblo. Pablo dice, es importante que ustedes crezcan. Es importante que ustedes todos los días tengan un conocimiento más profundo. Pablo oró, de hecho, si tú recuerdas en el capítulo 3, oró y dice, oro que conozcan, dice en el verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia, para que les dé conforme a sus riquezas de su gloria, el que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y dice el verso 18, que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo oraba por eso y Pablo les dice, por eso tienen que ser enseñados, por eso tienen que crecer en madurez, porque algunos son niños, otros son bebés. Y dice, necesitan crecer. El primer aspecto que menciona es entonces que todos tengamos esta comprensión unificada de la fe, es que todos entendamos las implicaciones del Evangelio, es que todos podamos conocer a Jesús de una manera más profunda. ¿Para qué? Dice allí en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Y esta ilustración, esta comparación es bien interesante, porque cuando dice a un varón perfecto, no está diciendo para que tú, José Machado, llegues a la estatura de un varón perfecto. Sí lo está diciendo de manera implícita. El varón perfecto se refiere a la nueva creación, se refiere a la nueva humanidad. Es decir, que toda la iglesia llegue a ser a la estatura de un varón perfecto. Por eso complementa, si lo puedes poner en el TV, por favor, el versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cuando dice a un varón perfecto, se está refiriendo no solamente a tu crecimiento individual. Lo que tiene en mente es el crecimiento de toda la iglesia. Es el crecimiento de todos los creyentes. Ahora, yo te pregunto, ¿cuándo va a ser eso? Cuando Cristo regrese por su iglesia. ¿Cómo va a ser su iglesia? ¿Su novia? sin mancha y sin arruga. Es decir, Pablo está viendo al futuro, pero el proceso, como lo describe la NTV, ¿cuánto dura? Toda la vida. ¿Cuándo vas a dejar de aprender mientras seas cristiano? Nunca, hasta que el Señor venga. Tú y yo seguimos creciendo, tú y yo seguimos profundizando en el conocimiento de Jesús. Por eso, a veces hay cristianos que, porque tienen mucho tiempo, piensan que ya saben todo, ¿no? Soy cristiano, no, eso yo ya me lo sé, ¿no? Pero a lo mejor puedes tener mucho conocimiento teórico, pero Pablo lo que está diciendo es que no solamente conozcas, sino que experimentes. Que cada uno de nosotros, dice, llegue a la madurez. Por eso cuando dice a la estatura de este varón perfecto es toda la iglesia, y luego dice que es un proceso. ¿Cómo dice que es un proceso? En el verso 13 dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y lo que está diciendo es que esto es progresivo. Por eso NTV lo traduce, pone otra vez NTV. En el verso 13, este proceso continuará hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ahora, dice allí entonces que este es un proceso. Y otra vez quiero que pienses en lo que está diciendo. Porque pone a un varón, dice que en el versículo 13 que quiere que todos lleguemos a la unidad de fe, a un varón perfecto. ¿Por qué dice un varón perfecto? Porque hace un contraste con el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14 al inicio? Para que ya no seamos niños. ¿Te fijas? Hay cristianos que pueden ser niños, hay cristianos, y la meta es que sean maduros. Y es interesante porque Pablo, por ejemplo, usa esta analogía de niños en 1 Corintios 13, y es muy curioso porque 1 Corintios 13, 11, si tú lo ves allí, Pablo acaba de hablar del amor, y en el versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y en el contexto del capítulo 13, es un regaño o una corrección basada en el capítulo 12, donde están los dones espirituales, donde los corintios decían a ver quién tenía mejores dones o quién tenía más dones, y Pablo dice, de nada sirven los dones si no está el amor. Usar los dones sin amor, estar peleando por los dones, es mostrar que eres niño. Y Pablo termina diciendo, hay que crecer, hay que dejar de ser niños. Hay un pastor de Calvary, Rosales, y él dice, ¿has visto los niños cuando están chiquitos? Dice, los niños tú los dejas en el piso y lo primero que se encuentran, ¿a dónde se lo meten? Dice, así son los cristianos recién convertidos, lo que les pongas se van a comer, y necesitan ser preparados, necesitan ser entrenados, porque tú a veces llegas a Cristo y tú oyes que dicen Jesús y lo que sea, lo escuchas, ¿no? Puedes ser engañado fácilmente. Y Pablo está preocupado por eso. Le dice a la iglesia, todos tienen que crecer. Todos corporalmente tienen que seguir madurando. Todos tienen que llegar a ser maduros. Ahora, la palabra maduros, cuando la traducen es perfecto. Ahora, no es ese el objetivo que Pablo también establece para todo cristiano en Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan? Cuando dice que a los que llamó, lo hizo con un propósito. Vea Romanos 8. Y dice allí en el versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, él quiere que seamos como Jesús. Y Pablo en Efesios dice, todos tenemos que crecer a la estatura de este varón perfecto, a la medida de Cristo. De hecho, allí mismo en Efesios nos dice en el versículo, capítulo 1, ve al capítulo 1, Dice allí en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha. Así que Pablo está tomando el mismo tema y está diciendo, todos tenemos que crecer, todos tenemos que ser santos, todos tenemos que ser maduros, porque esa es la intención de Dios, es el llamado de Dios. Y de hecho, lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento cuando Dios le dice al pueblo de Israel también, sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Jesús lo toma en el Sermón del Monte. Así que básicamente Dios está haciendo lo que Él ha propuesto o Él ha puesto como meta, como objetivo de cada creyente. En Colosenses 1:28, Pablo describe su labor como apóstol. Dice en el verso Colosenses 1:28, hablando de todos los hombres. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Colosenses 1:28. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios como perfectos en su relación con Cristo. Verso 29. Y es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Esa es la meta de Pablo, presentar a todo hombre perfecto, completo, maduro ante el Señor. Ahora, este objetivo es imposible de alcanzar si no es porque Dios lo hace. Humanamente no es posible, humanamente hablando es imposible que la iglesia sea santa, que sea perfecta. Pero lo que vemos aquí es que el Señor quiere que todos nosotros tengamos estas convicciones. Y yo les decía a los jóvenes, si tú no tienes convicción, si tú no estás cierto de lo que crees, tu vida no va a reflejar nada, porque no estás convencido de nada. Y muchos creyentes son más impactados por la cultura que por el Evangelio. Muchos creyentes, no importa la edad que tengan, viven más por medio de lo que reciben por la música, por la lectura, por los programas, por los medios, por las filosofías, por lo que el mundo dice, que por lo que el Evangelio dice. Y no importa la edad, y no importa los años en la iglesia, porque eso es un asunto de madurez, no de edad ni de longevidad en la iglesia. Eso tiene que ver con convicciones, tiene que ver con lo seguro, con lo cierto que estás de lo que dice la palabra de Dios, o con lo que sabes acerca de la palabra de Dios. Y muchas veces, y la realidad es que muchos cristianos no conocen las escrituras. Así que él describe aquí, el objetivo es un conjunto de convicciones unificadas, es tener madurez completa y es semejanza total a Cristo. Es que seamos como Cristo. Pablo describe este proceso como un proceso, cuando les escribe a los Gálatas, en Gálatas capítulo 4, verso 19, si lo pones, lo pone como un proceso también de una madre dando a luz. Él dice, estoy sufriendo dolores de parto por ustedes, dice, para que Cristo sea formado en ustedes. Si tú recuerdas, los Gálatas estaban escuchando otros evangelios y Pablo les escribe y les dice, estoy asombrado de que tan pronto se hayan apartado del evangelio. Es más, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Este es un proceso y Pablo tiene en mente este proceso. Él quiere entonces que todos maduremos. La pregunta es, ¿para qué quiere que los cristianos maduremos? Ok, en el versículo 4 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo primero que dice es que, si tú te fijas, la madurez trae estabilidad. Cuando tú maduras en el Señor, tú vas a tener estabilidad. Pablo contrasta un hombre maduro con un niño y dice, los que son como niños, dice allí, son llevados de un lado a otro. La idea es básicamente un barco. Un barco que es movido por las olas o un barco que es movido por el viento. Y dice, eso pasa con alguien que no es maduro. Eso pasa con alguien que no ha crecido. Es un niño. Y la idea es que escucha algo hoy y dice, ah, esto es. Escucha algo mañana, ah, mira, esto es también. Escucha algo pasado mañana y ahí va para allá y es movido por cualquier cosa que escucha. Y no importa si son mentiras o si son, como dice aquí, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La idea que tiene con esto era el juego de dados. Digo, no sé cómo jugarían los dados allá, pero aparentemente también había gente tramposa que cargaba los dados. Entonces, si te das cuenta, básicamente lo que está diciendo es como, esa gente es como aquellos que te juegan a los dados, ¿no? Que tienen sus mañas para ganarte. Y esa es la idea que le está transmitiendo. Cuando eres un niño, cualquier persona con astucia te puede desviar de la verdad del Evangelio. Ahora, Pablo, como te dije ahorita, tenía experiencia con esto. Pasó en la iglesia de los Corintios, cuando se presentaron los superapóstoles y Pablo les dice, hey, no les hagan caso a estos hombres. Se presentan con cartas y credenciales, pero no son apóstoles. Le pasó con los gálatas cuando llegaron judíos y les dijeron, no, el evangelio que ustedes han escuchado está incompleto. Y les dice, hey, no, si es tan importante la circuncisión, que se mutilen de una vez, dicen. Le pasó en la iglesia en Tesalónica, donde él va y advierte a los que están metiéndose en todas las cosas y que están siendo flojos y desordenados porque dicen, ya pasó el día del Señor. Pablo sabía que era muy fácil que en la misma iglesia personas se levanten y te engañen y te muevan lejos de lo que es el Evangelio. ¿Te acuerdas en el libro de los Hechos? Lo vimos la semana pasada. Pablo, cuando se despide de los pastores, de los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20, él advierte que de la misma iglesia se van a levantar personas para arrastrar discípulos para ellos. En su discurso de despedida, en el capítulo 20, en el versículo, si ves allí por favor, versículo 26, ponlo en NTV por favor. Ok, en Reina Valera dice, por lo tanto yo les protesto el día de hoy que estoy limpio de toda la sangre, de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Verso 28, por tanto miren por ustedes y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Dice, va a venir gente de fuera y ellos no van a tener compasión. Van a venir de fuera, van a aprovecharse del rebaño. Y luego el verso 30 dice, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Pablo sabe el riesgo. Y Pablo por eso les dice, la iglesia tiene que estar junta, el cuerpo tiene que crecer junto porque todos necesitan entender las implicaciones del Evangelio, todos necesitan crecer en su conocimiento de Jesús, en profundizar ese conocimiento de Jesús y en esa experiencia para que todos puedan crecer y dejen de ser niños que son engañados, que pueden ser movidos de un lado a otro. Y esa es la preocupación. Básicamente le está diciendo, necesitas tener el conocimiento claro, el conocimiento correcto de quién es Jesús. Y a lo mejor eso te parece muy obvio a ti, pero algunos aquí, a veces entre los líderes platicamos que personajes que son muy populares entre los jóvenes cristianos predican herejías sin ningún pudor en YouTube y en conferencias de jóvenes, y los jóvenes aparentemente no lo distinguen. Y ellos van y dicen, Jesús no era Dios. Y son aplaudidos porque es algo muy profundo para ellos. ¿Pero por qué es? Porque no conocen las Escrituras, porque no se han ocupado de crecer en lo que implica el Evangelio. Y se los he compartido. Otra vez entre los líderes compartimos cosas que vemos y que escuchamos de la iglesia y ya muchos creyentes localmente no creen en las Escrituras, no creen en la deidad de Jesús y se llaman cristianos y enseñan a otros acerca de estas cosas. Y Pablo insiste la razón por la cual él entregó esos regalos para que todos podamos crecer. Ahora, no solamente es ese riesgo que tenemos de que una persona te engañe, en realidad sabemos que detrás de las personas, como decíamos, está el diablo. Él es el que está cegando el entendimiento, él es el que está operando a través de estas personas también. Pero Pablo dice, queremos que todos crezcamos o queremos que todos crezcan para que ya no seamos niños. De hecho, Pablo se incluye, ¿te das cuenta? El apóstol Pablo está dentro del versículo 4 y dice, no quiero ser niño. Todos tenemos que crecer porque, dice, no queremos ser niños que son llevados de un lado a otro, sino que, este es el antídoto, verso 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sabes? Y es bien interesante esto porque cuando habla de crecer, verso 15, siguiendo la verdad, si lo puedes poner en NTV, por favor. NTV dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. A simple vista tú puedes decir, ah, no, si yo no he hecho mentiras, yo siempre hablo la verdad. Pero no está hablando de la verdad de manera general. Está hablando del Evangelio. Está hablando específicamente de la verdad del Evangelio. De hecho, por ejemplo, la NBI, si pones la NBI, no solamente dice hablar la verdad, sino implica vivir. Más bien, al vivir la verdad con amor. Ahora, aunque es cierto que tú y yo debemos de vivir la verdad, el énfasis primario es en confesar la verdad del Evangelio. Es lo que está diciendo. El antídoto para dejar de ser niño es que toda la iglesia sea una iglesia que confiese el Evangelio porque lo entiende y entiende las implicaciones. Por eso es el énfasis que hace Pablo en la importancia de esos regalos, los maestros, los pastores, la preparación, porque el énfasis tiene que estar en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y dice, esta verdad tiene que ser hablada con amor. Ahora, puede ser que dependiendo del tipo de persona que seas tú, también aquí de repente entre los días nos damos carrilla porque de repente nos ponemos a discutir. Y hay cristianos que les encanta la controversia. Y yo les he dicho, no queremos ser así. No queremos ser cristianos que estén contendiendo con todos porque eso es una falsa doctrina. No, eso está mal. No somos los policías de la doctrina. Pero sí somos llamados a defender la verdad. Lo que Pablo dice allí es que la verdad en la iglesia tenemos que hacerla con amor. ¿Y la verdad es dura? Por eso tenemos que suavizarla con amor. Pero nunca vamos a manifestar el amor a costa de la verdad. ¿Me explico? Les voy a leer un fragmento de John Stott. Es un comentarista inglés, ya falleció, pero él decía esto. Gracias a Dios, en la iglesia contemporánea hay gente decidida a mantener y defender a cualquier precio la verdad revelada por Dios, pero a veces visiblemente carentes de amor. Cuando creen que huelen a herejía, su nariz empieza a arrugarse, sus músculos se ponen tensos y la luz de la batalla ilumina sus ojos. Parecen disfrutar de la pelea. Otros cometen el error contrario. Están decididos a toda costa a mantener y exhibir el amor fraternal, pero para ello están dispuestos incluso a sacrificar las verdades centrales de la revelación. Ambas tendencias son desequilibradas y antibíblicas. La verdad se vuelve dura si no se suaviza con el amor. El amor se vuelve blando si no se fortalece con la verdad. Y lo que tenemos que hacer son las dos cosas. Hablar la verdad y hacerlo con amor. Y miren, en eso de hablar la verdad, a veces pienso que en cierta manera me he convertido en un experto en el sentido de que para algunas personas a lo largo de mi vida como creyente pues se han quejado de que a veces soy muy estricto, pero tengo la convicción de que tenemos que hacerlo si lo estamos haciendo por las razones correctas. Lo que está diciendo Pablo aquí es que tenemos que hacerlo con amor siempre. Y el amor tiene que ver con la motivación. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Porque quieres ganar una discusión o porque quieres ganar un alma? ¿Me explico? Es muy diferente. Y Pablo dice, necesitamos tener este objetivo porque el evangelio tiene que ser proclamado, tiene que ser protegido en la comunidad de creyentes, pero tenemos que hacerlo con un corazón que verdaderamente se preocupe por las personas, que esté preocupado realmente por las personas más que por la discusión. Así que Pablo dice, este es el antídoto. Vamos a hablar la verdad en amor. Y luego dice allí en el versículo 15, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y el punto es que Él es el que está dirigiéndonos como cuerpo. Tiene que ser Jesús. Él es la cabeza. Ahora, hay un contraste allí en el verso 16, porque dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esta idea es una idea bien compleja, no sé si lo alcances a ver. Algunos yo creo que dicen, ni siquiera entiendo el párrafo. Pero si lo pones en NTV, por favor. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Qué significa esto? Que Jesús, como te decía al principio, Él salva a alguien y lo salva y no lo deja allá el llanero solitario, ¿no? Y anda. Es cristiano, pero él se fue al arriba del Cerro Huachoco ahí a tener una relación con Dios y no contaminarse con el mundo. No, dice que Jesús lo toma y lo pone en el lugar que corresponde. Por eso dice, el cuerpo encaja perfectamente. Cada miembro, el Señor lo pone en el lugar que corresponda. Dice, y cada parte, cuando cumple su función específica, ¿qué sucede? Ayuda a los demás. Cuando llega David Rembao a la iglesia, el Señor lo pone, y el Señor lo pone como pastor, y como pastor David Rembao puede ayudar a otros, a mí primero, y luego ayuda a otros. Y es una bendición. Y cuando llegas tú y te pone en la música, o te pone en la puerta, o te pone en las mujeres, o estás con los niños, es una bendición y no es un defecto en el cuerpo. No, Jesús te está colocando en el cuerpo para que encajes de manera perfecta. Pero a lo mejor tú estás ahí y estás como una verruga, nada más, no haces nada, ¿no? Nomás estás ocupando espacio. Cuando no cumples tu función, estás allí, pero no estás bendiciendo. Pero dice que cuando cumples tu función específica, ayudas a que los otros se desarrollen también. Y entonces, ¿qué pasa? Todo el cuerpo crece. ¿Te fijas? Jesús es la cabeza, y la cabeza sabe dónde debe estar cada uno. Y Él lo pone a cada uno en su lugar. Y cuando todos cumplimos con el propósito, con la función específica que tenemos, ejercitando los dones que Él nos ha dado, entonces los demás son bendecidos. Todo el cuerpo crece, dice aquí, y está sano y lleno de amor. Y colorín colorado, ¿no? Fíjate, vete a Reina Valera. En Reina Valera quiero que veas una idea. Verso 16 dice, en quien todo el cuerpo. ¿Qué significa eso? Todo el cuerpo que tiene que ver. En quien todo el cuerpo, dice, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Lo que está diciendo es que aunque todos de manera individual tenemos una función, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Todos tenemos una función, todo el cuerpo en última instancia recibe de Cristo la capacidad para funcionar. Jesús nos nutre a todo el cuerpo, pero cada parte del cuerpo tiene la capacidad de aportar para que otros sean bendecidos. Al final Dios da el crecimiento, pero lo hace a través de los miembros que están activos. Y familia, para eso el Señor te ha llamado también. Mientras el Señor te llama para que estés allá con Él por la eternidad y te goces, mientras te llama a que estés aquí en este mundo, tú y yo tenemos este objetivo: madurar
crecer en conocimiento, en experiencia con Él, pero también en la madurez para estar sirviendo a los demás y ayudando a que todo el cuerpo crezca. No se trata de que haya una élite espiritual dentro de la iglesia. No, no, no. A ver, todos los que quieren crecer, los que crecemos, vámonos para acá y los demás de que se queden allí. No, todo el cuerpo bien acomodado, todo el cuerpo bien unido, todo el cuerpo nutriéndose, funcionando, animándose mutuamente. Dice allí, concertado, que es bien ajustado. Si ves la traducción, es bien ajustado, bien acomodado. Unido entre sí, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según el don o la actividad que cada miembro recibe, va edificándose en amor. Si tú no estás sirviendo, necesitas saber eso. Dios te pone para que tú sirvas a otros. Dios te llama y Dios te capacita para que sirvas a otros. Si no te estás congregando regularmente, si tú piensas que tú y el Señor son lo máximo, no necesitas de nadie más, todo este capítulo dice lo contrario y puedes leer todo el Nuevo Testamento y es lo contrario. Dios usa la iglesia, es el plan A y el único plan para su reino. Todos somos incorporados en la iglesia, somos bautizados en el cuerpo para que crezcamos juntos, para que podamos edificarnos. Cuando la Biblia habla en amor aquí, y aquí termina con eso, para ir edificándose en amor, que te pregunto, ¿cómo practicas el amor cuando estás solo? No hay manera. El amor tiene que ver con comunidad, con sociedad, con personas. Te puedes amar mucho tú, pero la Biblia te llama a amar a los demás, y eso solamente cuando estamos en comunidad. Así que te voy a decir algo que decía Martín Lutero. Dice Martín Lutero, perdón, Calvino, dice: se equivoca el hombre que desea su propio crecimiento espiritual aislado, porque ¿de qué sirve tener un brazo o una pierna de enorme tamaño? ¿De qué sirve? Allá va una oreja gigante, mírala. ¿Qué hace una oreja gigante? Apartada del cuerpo. Nada. Todos somos llamados a crecer allí. Y entonces, por eso es que Jesús Cristo el victorioso es quien lidera su iglesia, quien le ha dado regalos al cuerpo, el que llama a los creyentes para que los acomode, los equipe y participen activamente, mientras usa a los líderes para instruirlos, para prepararlos, para que toda la iglesia crezca, y el objetivo final es que todos seamos más como Jesús. Si tú no estás sirviendo ahorita, al final te puedes acercar. Jorge, ¿dónde está Durán? Levántate para que te vean, por favor. Jorge Durán es un miembro de la iglesia. Mira, y él es un discípulo. La camiseta dice que él es un discípulo. Entonces pueden acercarse con él y decirle: ¿sabes qué? Queremos servir. ¿Dónde nos pueden poner? Y te vamos a acomodar donde haya necesidad. Y el Señor es sabio y Él te va a poner allí. Y si no es ese lugar, el Señor te va a mostrar y te va a poner en otro lugar. Pero a veces las personas dicen: es que no, yo no sirvo porque estoy esperando que Dios me revele mi propósito. No, empieza a servir, y si no es tu propósito, te vas a dar cuenta y el Señor te va a llevar, pero sentado ahí nunca lo vas a saber. ¿Okay?